Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos como siempre a este martes óntico aquí en la Cruzadora de Puentes junto a Irmita en Radio Mantra, como siempre desde hace tantos años. Así que hoy los recibimos para cruzar el puente hacia su mejor versión. Hola Irmita, ¿cómo estás?
Hola Diani, ¿cómo estás? Hola Cris y a todos los oyentes siempre en Cruzar Puentes. Todos los martes cruzamos puentes junto a nuestros oyentes, ¿verdad?
Sí, y ya están llegando. Les cuento que estamos en Instagram de la Cruzadora de Puente, que ya está abierto. Vamos a abrir nuestro consultorio en vivo desde ahí y desde el canal de YouTube de Radio Mantra, desde el celular o WhatsApp que Radio Mantra tiene para recibirte y yo los leo. Así que desde donde estén, los esperamos para cruzar el puente hacia su mejor versión. Y ya vamos saludando a nuestros oyentes que van llegando. Ya llegó César. Lore, ¿cómo estás? Hola César, hola Georgina. Ya tenemos a Lola Paz en Instagram, de a poquito van llegando y vamos aterrizando en nuestro tema de hoy, que es ¿me victimizo o soy mi propia víctima? ¿No? Quiero, vieron que la semana pasada Irmita estuvimos con el saboteador.
Sí.
Yo dije, bueno, vamos a ingresar, viste, un poquito por todos esos costados, esos lugares, porque está bueno hacer una introspección profunda. Como les vengo contando, durante todo este año 2025 vamos a trabajar los mapas emocionales heredados del hogar. Toda la humanidad lo está trabajando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el arquetipo padre, el arquetipo madre, la familia, el niño que somos. Así que vamos a pasar por todas esas heridas, ¿sí? Costados emocionales que tenemos y que se proyectan en nuestra vida diaria, dándole forma a todo lo que somos. Así que el arquetipo lo vamos a recordar, como siempre, es un gran ordenador de información. El gran ordenador de información no ordena información nueva si yo no se la doy, ordena la que tiene. Así que vamos a situarnos en un espacio como para entender que nosotros tengamos, por ejemplo, en nuestro hogar, o nosotros en nuestro hogar siempre ordenemos las mismas cosas, que nunca tengamos cosas nuevas, por ejemplo, ¿no? Que siempre es lo mismo, abrimos el placar y ordenamos la misma ropa, sacamos la ropa, la volvemos a ordenar. Por más que yo la ponga en un lado o en el otro, es la misma información. O sea que si yo le estoy dando forma a mi vida con la misma información que tiene, la subo, la bajo, la escondo, la saco, pero siempre es la misma, no voy a cambiar hacia afuera los enlaces que yo tengo. Van a aparecer diferentes situaciones, pero siempre emocionalmente va a ser lo mismo. Por ejemplo, vamos a lo que siempre decimos para entender. Si yo abro mi placar, ¿sí? En mi casa, mi placar físico, análogamente el placar en nosotros, desde lo transpersonal, es nuestro subconsciente y la sombra. Tremendo lío tenemos en nuestro subconsciente, en ese placar todo guardado, atestado, cosas que no nos van, cosas que ya no son, pero por las dudas están ahí, que como es adentro es afuera. Así que si abrimos nuestro placar físico y tenemos tremendo lío, supongamos que sacamos todo, no hacemos limpieza, dejamos todo como está, lo guardamos por las dudas, como hace el cerebro, ¿no? Como hacemos, yo digo como hace el cerebro, ¿sí? Estamos tratando de entender cómo funciona. Entonces, lo quiero hacer diferente, voy a poner, los pulóveres ya no los quiero a la derecha, los pongo a la izquierda. Las medias no las quiero en el primer cajón, las quiero junto con las bombachas o los calzones en el segundo cajón. No quiero las camisas acá, quiero colgar los sacos. Las camisas las pongo en este cajón. Entonces, los zapatos los pongo en cajita, las botas las dejo sueltas. Por ejemplo, ¡ay, qué lindo me quedó el placar! La ropa y todo lo que está dentro es lo mismo, lo cambié de espacio. Entonces, cada vez que yo abro y digo, qué lindo que está el placar, me aburrí, lo voy a cambiar de lugar, y otra vez cambio las cosas de lugar, pero nunca pongo cosas nuevas, no hago lugar. Entonces, como es adentro, es afuera. Si yo no me encargo de mi placar interior, mi subconsciente, y no hago limpieza, no hago visible lo invisible, no miro, mira lo que tengo acá que hace mucho que no uso, ¿lo uso o no lo uso? ¿Esto sirve o no sirve? ¿Me es útil, como decimos siempre? Y empezamos a acomodar. Supónganse que un día dicen ustedes, quiero ir a terapia, quiero hacer una terapia, quiero ir a hacer un estudio, quiero empezar un curso, toda esa información nueva, necesito un lugar. Hago lugar para esa información. Eso equivale al placar de afuera, físico de nuestra casa, hacer lugar, sacar la ropa que ya no uso y comprar ropa nueva. Esa ropa nueva que yo tengo en el placar es una información diferente en mi vida. Me he visto con otros colores, me he visto diferente, me veo diferente, tengo otra impronta. Eso es la parte física. Si se ve así en una parte física, imagínense hacer un muy buen, una buena limpieza y un buen orden y una autoobservación en mi placar interior. ¿Qué hago con esta creencia que me da tanto límite? ¿Por qué tengo esta dureza acá en el medio de este sistema interior que tengo, ¿no? ¿Qué es esta roca tan grande que tengo acá? ¿De qué habla esto? ¿De quiénes hablan estas cosas que yo las utilizo, las transito, las vuelvo a elegir y me arman una realidad? Ese es nuestro subconsciente. Cuando nos detenemos y nos autoobservamos, entendemos que hay cosas que ya no queremos. ¿Pero por qué no las saco? Por hábito, por costumbre, porque es lo que me enseñaron, por temor a poner cosas nuevas. Bueno, hay que animarse a transitar. Y hoy te traigo el tema de la victimización. Victimizarnos, ¿sí? Va de la mano de todo lo que tiene que ver con el arquetipo psicoideo. El arquetipo psicoideo es interior. Si yo te abrí recién de un placar, es el que maneja las puertitas del placar, por ejemplo. Y tenemos varios arquetipos psicoideos. Vimos el otro día el saboteador, que es ese guardián que tenemos afuera cada vez que yo quiero emprender algo nuevo. Por ejemplo, tengo ganas de cambiar los pulóveres de lugar. ¿Y por qué los vas a cambiar? Si hace años que los tenemos en ese lugar, déjalos ahí, que yo estoy feliz y tranquilo, que sé que vos sabés dónde están. Mirá si abrís el placar y no los encontrás. ¿Qué hago yo? Diría el saboteador. Y ahí uno es como que va para atrás y dice, ay no, lo dejo así como está. Tiene razón el saboteador. Ese saboteador habita en mí. Habita en mí porque me está cuidando, es el guardián de la supervivencia ante las cosas nuevas, ante las tomas de decisiones. Y ahí está, lo vimos la semana pasada. Si yo me traigo a la victimización, a la víctima también es una guardiana en el espacio de todo lo que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Si yo me victimizo, si me han victimizado, si yo fui víctima de las circunstancias, creo un patrón hacia afuera donde yo voy a traer grandes manipuladores a mi vida. Depende del tipo de víctima que soy, ¿sí? Ese tipo de víctima que soy va a traer la manipulación. Yo puedo ser, por ejemplo, una gran manipuladora afuera, quizás porque soy una gran víctima. Y te cuento que la víctima en la supervivencia, en la parte interna de nosotros, es la guardiana de la autoestima. O sea que todos tenemos miedo de convertirnos en víctimas, ¿sí? Pero puede ser que cuando eras un niño, cuando no conseguías lo que querías o te acusaban de algo, hayas hecho muchas cosas, ¿sí? Para poder ser visto, para ser tenido en cuenta, para que te escuchen. Y ahí es cuando uno hace un clic hacia un lado que no es correcto, y ahí somos desleales con nosotros, perdemos la fe en nosotros, perdemos esa capacidad de poder razonar si las cosas están bien o están mal y qué es lo que realmente quiero y hago por agradar. Ahí paso a ser víctima de toda esa estructura familiar que nosotros tenemos de manera heredada. Y la victimización forma parte de ese gran mapa emocional que tenemos de supervivencia, que cuando yo salgo creo que no soy lo suficientemente buena para, o bueno para, ¿no? No sé si me va a salir, depende de lo que me hayan dicho, de cómo me han tratado, la manera de amar que yo he aprendido. Si para que me amen yo tengo que llamar la atención o tengo que dar lástima, que es el pobre de mí. Todas esas voces las tenemos. Hoy vamos a trabajar las voces arquetípicas de la víctima interna que tenemos, porque cuando lo descubrimos desactivamos un gran mapa afuera, que es el de la victimización, el de no creer en nosotros, en atraer personas a nuestra vida que, vamos a decir, nos bajan las capacidades.
Sí.
tenemos como una vara, ¿sí? La vara va bajando y yo me voy como bajando con la vara para poder ser vista, ser tenida en cuenta, no llamar la atención, porque qué va a pensar, y no quiero que crea que yo sé, ¿no? Porque no quiero que él se sienta o ella se sienta mal, ¿no? Entonces uno se va rebajando, rebajando, rebajando para que el otro esté en otro espacio y uno lo mantenga en ese espacio como. Es el que sabe, por ejemplo, es el que me cuida, que ahí hay otro arquetipo dando vuelta, es el que me provee, ¿no es cierto?
Sí.
Es el que me escucha y yo hago mucho para que él se sienta bien. Esa es víctima. Cuando uno aprende ese mapa, esto es supervivencia, ¿no? Y aprende a vivir desde la supervivencia con un mapa de victimización, hay algo que va a ocurrir, ¿sí? La víctima obtiene muchas recompensas en el mundo. Obtiene simpatía, ¿sí? Porque haciéndose la víctima una persona, decís, pobrecita, che, ayúdala, pobrecito, escúchalo, pobrecito, que nunca tiene suerte. Y él con el pobrecito, la víctima con un perfil bajo, obtiene muchos beneficios, pero el beneficio que obtiene no es propio, es a través de la manipulación emocional interna que hay, es un ida y vuelta. Víctima y manipulador es como un desprendimiento de lo mismo. La manipulación emocional, eso de que lo hago porque te quiero, como vimos la semana pasada, ¿no? Lo hago porque te quiero. Y a mí me gustaría que con esas frases que hemos compartido la semana pasada, otra vez empecemos a compartir frases de la víctima, ¿sí? De la víctima. Era el saboteador. Ahora, ¿quién no tiene una víctima en su familia? ¿Quién no se ha victimizado en algún momento? Nuestros papás a lo mejor se hacen grandes y tienen ese patrón de victimarios, ¿no? Que es por la edad que tienen, porque quieren llamar la
Búsqueda de
atención,
afecto.
búsqueda de afecto, búsqueda de tiempo, ¿no? Que es la victimización. Así que desde ese espacio vamos al coacheo. ¿Tenés una frase víctima que te resuene para compartirme? Ponela porque desde ahí podemos abrir un montón. Irmita, ¿qué necesitamos
Sí,
para el coacheo de hoy?
como siempre, la fecha de nacimiento completa, día, mes y año, para poder ver a través de sus datos que consta en la fecha, ver los
Sí.
patrones que están y que nos manejan, ¿no? Como siempre decimos, de manera inconsciente, de manera subconsciente, que es que realmente es el gran manejador de nuestra vida, con toda la info adquirida, ¿no? Y que nos maneja y que a
Claro.
veces no entendemos por qué pasa lo que pasa. Y
Por
como
eso tenemos que
puede,
ser autoobservadores, ¿no, Irmita?
claro, siempre autoobservarse por qué actuamos, por qué viene este pensamiento, porque los arquetipos forman nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Que surge desde nuestro subconsciente
Las
porque lo
emociones forman
aprendí.
nuestro pensamiento. Las
Claro.
emociones le dan forma a nuestro pensamiento que crean la realidad que vivo y fuera de nosotros está el arquetipo, que agarra
Claro.
toda esa información y nos arma vamos a decir, un patrón hacia
Un
afuera
patrón.
repetitivo, que siempre es repetitivo, y afuera atraemos por ley lo que por semejanza somos.
Por
Y esa es la
ley.
ley del espejo, ¿sí? Eso es la ley del espejo. El espejo me está mostrando de manera, vamos a decir, distorsionada, porque no lo llegamos a entender hasta que hacemos el ejercicio, de que eso que está afuera es mío, es lo que no veo en el placar que yo tengo todo atestado de situaciones emocionales dentro. O sea que el manipulador no está afuera. Adentro hay una gran
Adentro.
manipulación mía, una gran victimización, y yo traigo a ese manipulador en mi vida para que yo pueda ver lo que de manera atestada tengo detrás de mí en esa sombra, que por más que yo me gire, no lo voy a ver. Entonces, afuera está la proyección. Esa proyección va hacia, vamos a decirlo así, sobre un telón, ¿no? El telón es la persona, el telón es tu trabajo, el telón es tu familia, tus vacaciones, tu casa, tu perro, tu vida es el telón, donde proyectamos toda la información. Esa película que se arma afuera de nosotros, que es nuestra historia de vida, tiene por supuesto un protagonista. El protagonista somos nosotros, más todos los coprotagonistas que son los que nos acompañan en los enlaces de la vida. El
Sí.
protagonista que sos tiene un rol emocional. Ese rol emocional va a traer coprotagonistas para ese guión de vida que tenemos. Si yo tengo como rol la víctima, yo voy a necesitar manipuladores. ¿Cómo yo muestro que soy una víctima en esta historia de vida? Yo tengo el papel de víctima. ¿Qué necesito para un buen papel de víctima? Excelentes manipuladores. Cuanto más me victimizo, más duro el manipulador. Cuanto más dura soy como víctima, más duro es el manipulador afuera, hasta obtener a veces un manipulador narcisista, que es el
Sí.
manipulador más extremo que podemos conocer. Aquella persona que tiene un manipulador narcisista o manipuladora narcisista afuera, adentro se trata con mucha dureza, con mucho perfeccionamiento y se victimiza, tiene muy baja autoestima. Entonces necesita alguien que lo mire, que la mire y que la haga sentir importante. Entonces lo saca de ese espacio para llevarla a un espacio donde se siente importante, vista, amada, querida y protegida. Cuando la tiene ahí, esa manipulación tan extrema que es que efectúa sobre la víctima, lo que va haciendo es despersonalizándola, la va sacando de todos los espacios de seguridad. Y el único espacio de seguridad que pasa a conocer que no es tan seguro es el de ella con el manipulador o la manipuladora.
Ahí,
Entonces, desde ese
ahí.
lugar, claro que sí, desde ese lugar, la persona queda sola, no tiene el feedback con la familia o con los seres queridos para decirle que lo que está sucediendo ahí es extremo, ¿no? Porque esas son las manipulaciones extremas, muy extremas. Entonces, al quedar sola, es cuando yo les explico que vamos al calibrador mental de la debilidad y vivimos con sospecha y con miedo. La sospecha está siempre. El manipulador actúa con sospecha, implanta la sospecha en la víctima y le dice, ¿viste que tu mamá no te quiere? ¿Viste que que quiere más a tu hermana que a vos? ¿Viste que tu amiga me miró con esos ojos? Yo creo que le gusto, ¿no? Entonces vos vas dejando de relacionarte en la vida con todas las personas que tenían porque comprobás que tiene razón. Si él te ama, si él te quiere o ella te ama y te quiere, ¿por qué te va a mentir? Entonces le entregás tu vida al manipulador o la manipuladora y te va como despersonalizando, te deja sola, te seca, ¿sí? Te saca de tus espacios vamos a decir, de fortaleza que tenés. Ya no hay fortaleza en tu vida.
Es muy
Cuando se
común
termina.
escuchar la gente.
Es común y es mucho más de lo que uno cree, porque en consulta o en nuestros cursos nosotros lo trabajamos mucho, la parte de la víctima y el manipulador, y el manipulador extremo o manipuladora extrema es terrible, tremendo, ¿sí? Porque la persona queda totalmente despersonalizada, con muy baja autoestima, no cree en ella, cree que hizo algo mal, y ¿saben qué? Se hace una dependencia emocional tan grande con el manipulador que realmente vos creés que hiciste las cosas mal y te dejó, te abandonó, no fuiste lo suficiente. Siempre vas a creer que nadie te va a amar como esa persona, hasta que
Es
estés,
el objetivo.
obviamente, el objetivo, una muy buena autoobservación en vos para poder darte cuenta de que no es así, de que vos tenés capacidades, fortalecer tu estima, saber que podés ir a la creencia que tiene límite, desactivar esa creencia, limpiar los mapas y pararte en tu fortaleza. Eso vamos a hacer hoy con toda la numerología. Vamos a rescatar la fortaleza, vamos a rescatarnos por completo desde ese lugar, vamos a ver cuál es el mapa de la víctima y de la manipulación emocional. Hay números, Irmita, que son
Sí,
más
sí.
manipulables que otros y otros que son más factibles de ser víctimas que otros, ¿sí? Por ejemplo, siempre decimos que el número 6 es manipulador emocional. Si nacemos en un hogar 6, que seguramente hoy aparezcan unos cuantos, porque cuando hablamos de la manipulación aparecen, es uno de los hogares más amorosos que podemos tener, pero existen los contratos emocionales amorosos ahí, donde uno le debe y te deben, ¿sí? Donde a través de la culpa uno siente culpa porque me dieron tanto, que cuando yo quiero hacer mi propia vida, me siento víctima de esa circunstancia, entonces me siento manipulada. Y también hablamos de una madre en un hogar 6 que es manipuladora emocional, que se hace la víctima, porque el manipulador es víctima también. Si se hace la víctima para obtener un beneficio, el amor de sus hijos, mira que me duele acá, mira que me pasa esto, al final nadie viene a verme, ¿no? Esas
¿Qué
cosas que tiene la
cosas?
víctima, quejosa, que viene del 6. Porque el 6 es el servicio y el amor y la familia. Entonces, desde ese lugar, el 6 es muy manipulador, ¿sí? Es muy manipulador. Y tenemos también un número que es el número 3, que es la estrella, diríamos nosotros, de todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Hace mucho por agradar, por ser tenido en cuenta. Y ahí también hay algo de victimización a la hora de yo hago todo por todos y nadie hace nada por mí, ¿no? Y todo eso va y viene. Pero tenemos la estrella de lo que es la victimización y la manipulación, que es el
Tal
número
cual, cual,
7.
cual.
El número 7. El número 7 está siempre ahí en el top 10, diríamos nosotros, de los
Sí.
números, porque no es fácil el 7. Miren, es tan difícil el número 7 que cuando yo enseño numerología y enseñamos en la escuela numerología, que son varios niveles, hay un máster especial para entender el número 7 de los números celestiales. El número 7 tiene un día entero donde nosotros, esa clase es todo para el 7 y tiene muchísima información como para poder entender un numerólogo, que el 7 no es solo espíritu, porque te lo enseñan como espíritu, pero el espíritu cuando cae en la mente, racionaliza, mentaliza y sostiene desde lo que es la perfección, porque el espíritu es perfecto en sí mismo, pero cuando yo racionalizo el espíritu y la perfección es del mundo. Entonces se transforma en una gran creencia y es un gran límite el 7 en el mundo. Si nosotros dibujamos el 7, son todos palitos, ¿no es cierto? Es la dureza que el 7 tiene, el techito de la mente donde se apoya todo y el palito que baja. Y cuando ustedes le hacen la rayita en el medio al 7, claro, lo parten en el corazón, ¿no es cierto? Queda dividido totalmente las aguas donde hay mucha dureza, la perfección. Tiene muy baja autoestima y el 7 es muy manipulador. Ahí encontramos narcisistas duros cuando el 7 está muy negativo y también tiene muy baja autoestima y es una muy buena víctima cuando no cree en él. Así que bueno,
sí, porque
desde
pierde
todo
la
lo
fe,
que
¿no?
Estamos, claro, pierde la fe porque el 7 es la fe cuando está bien puesto, pero la fe en uno, ¿no es cierto? Cuando uno tiene la fe en el espacio correcto, que es creer en quienes somos, haciendo lo que somos sobre el mundo, sin tener que delegar esa fe a otros espacios, ¿no? Donde se administra la fe, te dicen cómo tenés que creer, en quién tenés que creer, cuántas veces tenés que ir a misa para que te crean y que te abran las puertas del cielo, ¿no? Entonces todo eso se transforma en una fe. Nosotros le decimos una fe sintética, ¿no? Porque la verdadera fe empieza en nosotros. No quiere decir que uno no vaya a los espacios de religiosos. Quiere decir que uno vaya a esos espacios sabiendo quién es, ¿no? Que tenemos esa fortaleza espiritual, esa fortaleza de espíritu, que la tenemos todos. Bueno, el 7 la tiene como ahí muy arraigada en su corazón. Por eso tenemos los números 7, que son, ese es el sacerdocio, bueno, el Papa, ¿sí? Que el Papa, bueno, ya sabemos que se fue, que falleció. Y el Papa tiene 7 por todos lados, es el papado el 7, ¿no? Y el 7 es la religión, el 7 es la creencia, es la fe, es el espíritu, es el estudiar demasiado, es el saber demasiado, ¿no? Es la sabiduría. Así que miren cuántas durezas tiene
mente,
el 7 cuando
mente.
Yo me perfecciono. Acá en el mundo es la mente, pero el 7 es espíritu, la mente es en el mundo. Cuando yo pierdo la conexión con el espíritu es cuando solo me quedo con la razón. Y la razón ya sabemos que funciona con la supervivencia. Y ahí tenemos la parte manipuladora y víctima. Así que hoy traemos todo eso. Irmita, antes
Todo esto.
De pasar, que la gente nos vaya dejando su fecha de nacimiento.
Sí, estamos esperando que nos dejen.
Compartan su fecha de nacimiento y vamos a ver cuál es la voz de la víctima. ¿Sí?
Dale.
La víctima, cuando nosotros hablamos de las voces arquetípicas. Las voces arquetípicas arman un diálogo interior en nosotros, un ida y vuelta, como decimos siempre, entre lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿no? Entonces es una gran mezcla ahí en ese placar interior que tenemos de subconsciente, donde cuando nosotros nos vamos a enlazar afuera, esa voz que tenemos de manera interna, que susurra todo el tiempo, me está armando un guión de película, ¿sí? Entonces, la voz arquetípica es heredada, ha sido dicha por generaciones, nos las han dicho cuando nosotros a lo mejor estamos siendo criados por nuestros padres, la hemos escuchado muchas veces, sostenemos esas voces, ¿sí? Como grandes verdades muchas veces, que se transforman en creencias limitantes. No son verdades, son creencias. Una creencia tiene que ser, para que sea verdadera, tiene que salir hacia afuera uno y darse cuenta si esa creencia es verdad. Por ejemplo, si a vos te han dicho cuando eras chico que no naciste para, no sé, para cantar, yo tengo que salir hacia afuera y descubrir si realmente no nací para cantar. Todo el mundo canta, ¿sí? Que no seas cantante de ópera no quiere decir que no puedas cantar, porque no nacer para cantar es no cantar nunca, ¿no? Pero no quiere decir que a lo mejor no seas a lo mejor un cantante famoso, pero ¿por qué vas a perderte el gusto de cantar si te gusta cantar, ¿no? Pero si alguien te lo dijo, ay, no naciste para cantar, no cantás nunca más. ¿Por qué no cantás? No, tengo fea voz, yo no nací para cantar. Y no cantás nunca. Y te guardás eso en tu garganta y en tu pecho y en tus deseos de poder cantar. No importa cómo cantes, es cantar, nosotros decimos, es conjugar el verbo, yo canto, ¿sí? No soy una cantante lírica, canto, no importa cómo canto, me gusta cantar. Entonces, la perfección es una manipulación y es una victimización, donde te dicen cómo tenés que ser y cómo tenés que hacer. Cuando lo damos vuelta, ahí viene la parte víctima. Si yo hago para tener o para tener amor, si yo hago para tener, no sé, mirada, si yo hago para tener amigos, si yo hago para tener un marido, si yo hago para tener, nunca soy. El ser queda totalmente relegado. Todo lo que hago es para tener. Entonces, lo tenemos que dar vuelta. Nosotros somos los que hacemos y luego tenemos. Soy, luego hago y tengo. Pero si yo soy realmente quien soy y sé quién soy, todo lo que hago habla de mí. Todo lo que hago me muestra quién soy y todo lo que tengo finalmente afuera es fiel reflejo de lo que deseo realmente. Eso es cuando todo vuelve a su lugar. Para eso tenemos que ser muy buenos observadores, porque el mapa que tenemos está invertido. Nosotros hacemos por el amor de nuestros padres, hacemos por ser escuchados, hacemos para agradar, hacemos para ser amados simplemente. ¿Sí? Aprendemos que a veces el amor es trabajoso, hay que trabajar para que nos amen, hay que ser buenos para que nos amen, hay que hacer la tarea para que nos amen. No, el amor es, no hay que hacer nada para que nos amen, ahí está la victimización y la manipulación. Cuando te dicen, por ejemplo, qué buena que sos, que ayudas a mamá, ahí hay una voz manipuladora, porque me enseñan a ser buena a través del hacer, entonces yo voy a hacer siempre para ser buena y para que me amen. Al final quedo ahí relegada, el ser queda afuera, ¿no es cierto? Y hago todo el tiempo de manera bondadosa para ser amada, para ser vista y para ser necesaria. El ser necesario es una manipulación emocional. Yo me hago necesaria en la vida de otros para tener un espacio en la vida de otros y así obtener un beneficio. El beneficio es ser querida, es ser invitada, es ser amada, es ser tenida en cuenta. Al finalizar todo esto nos damos cuenta que todo lo hacemos por amor. Y ahí está el error. No tenemos que hacer por ser amados, siempre es amor. Pero si nos enseñan una manera de amar, y en nuestra familia el amor duele, en nuestra familia el amor castiga, en nuestra familia el amor es forzado, lo hacen por una obligación, se casaron para formar, no sé, porque para salir, a veces se casan para irse de su casa. Ahí no hay amor. Entonces, ¿qué aprenden los hijos ahí? ¿No es cierto? ¿Qué aprendimos del amor si se casaron para huir?
Como
Es
una
como que
salvación.
es una salvación, ¿no es cierto? Por amor, no se casaron por amor, es para escapar de la familia que tenían, porque antes te ibas con libreta. Y ahí tenemos muchísima información de lo que es el amor realmente, y de lo que es el amor realmente y de lo que me enseñan a la hora de amar. Así que desde ese lugar somos víctimas y también nos han manipulado. Y aprendimos nosotros a que el amor se consigue muchas veces así. Me lo tengo que conseguir el amor. Tengo que conseguir que me amen y eso es manipulación. Vamos a las voces de la víctima. Por ejemplo, cuando una persona es muy víctima, no se relaciona hacia afuera. No me importa no tener amigos. Los amigos solo te causan problemas. Estoy mejor solo que mal acompañado, dice la víctima. Eso es una frase víctima. Te está demostrando que estás sola, ¿no? Que mejor estoy así, pero si vos me acompañás no me molesta. Hay una cosa que queda flotando en el ambiente que no sé cómo es, ¿sí? Lo que me pasa así tiene que ser, no hay otra, es lo que me tocó, es la vida que tengo, son los padres que tengo, es la vida que estoy viviendo, todos me abandonan, ¿no? Nadie me quiere, al final nací para sufrir, todo termina de la misma manera, ¿no? Es el rol victimario, los demás no me aceptan ni me quieren. Yo hago todo por todos, pero nadie me acepta, nadie me quiere, eso es víctima y también hay una gran manipulación, porque dijimos hace un rato que la víctima despierta simpatía, ay pobrecita, está sola, yo la voy a invitar a mi casa, ¿no? Yo la voy a invitar a
Compasión.
comer, te da compasión, no la puedo dejar sola, mira qué mal la tratan los hijos, mira qué mal la tratan los hermanos, mira lo que está pasando ahí, bueno, pero tiene un mapa, ¿no es cierto?, que está transitando porque así obtiene un beneficio. La razón de lo que, porque no me quieren, porque no me aceptan, es porque, porque soy fea, porque no tengo estudios, porque no soy inteligente, porque no canto bien, por lo que sea, siempre es una excusa. siempre va a tener una excusa y siempre va a tener, vamos a decir, algo para decir para seguir siendo víctima. Hasta que no desactive el mapa sigue. Por más que se lo expliquemos, el mapa ya lo aprendió de esa manera. Es beneficioso para la víctima, pero siempre va a estar, vamos a decir, en un mapa de carencia. La víctima es un mapa, un gran mapa de carencia. Así que, Irmita, todo esto que tiene que ver con la víctima, lo tenemos todos, ¿sí? Todos tenemos
sí,
esto.
Todos, ¿no? Muchas veces nos encontramos, es decir, como decimos siempre, ¿no? Autoobservándose, muchas veces nos encontramos en ese rol, en ese papel, porque sale, emerge automáticamente, ¿no?
Emerge automáticamente porque la emergencia, que es lo que emerge en nuestra sombra, es inconsciente. Lo tengo delante de mí y yo creo que es el otro y que no soy yo. Como yo no lo veo, lo que me enlaza hacia afuera, yo creo que es del otro, pero siempre es mío. Si a vos no te gusta lo que estás viendo, pregúntate qué hay dentro
es
de
así,
vos
que podés
cambiar. Claro, primero en nosotros, después en los demás. Si yo quiero mejorar la relación con mis padres, mejoro la relación conmigo primero. Si quiero mejorar la relación con mis hijos, primero yo tengo que, la relación que yo tengo como madre, ¿no? Primero en mí, después en el otro. Es mi propio mundo interior el que estoy proyectando. O sea que como yo me relaciono en el mundo, es como yo me relaciono conmigo. Es como
claro,
me escucho, es como me trato
real.
Y es como me siento. Es así. Cuando nos
totalmente
hacemos cargo,
real. Crecemos,
Irmita, en el corazón, ¿sí? Que es la matriz cardíaca donde está el amor. Si yo me hago cargo de quién soy y de realmente de estos mapas, crecemos en esta matriz cardíaca que es el yo amo. Y desde el yo amo entonces voy a empezar a tener enlaces sanos. Y me voy
sanos.
A dejar de victimizar y voy a dejar de enlazarme a un gran manipulador, donde ahí tenemos, dejamos de ser dependientes emocionales. Cuando crecemos de la dependencia emocional pasamos a ser independientes, y cuando uno es independiente es con cama afuera, diferentes casas, yo tengo mi trabajo, vos tenés el tuyo. Es una manera de crecer emocional. Cuando uno aprende a estar solo, da libertad al otro, deja de victimizarse y deja de manipular por ser amado.
Fundamental.
Pero para eso yo tengo que aprender a estar solo. Tengo que aprender a escucharme, estar sola, estar bien conmigo, porque eso es sanar tu propia relación. Si yo quiero estar conmigo, es porque ya sané mi relación. No necesito llenar mi cabeza de palabras y de personas para aturdirme. Cuando vos aprendés a estar solo con vos y disfrutás en soledad de vos mismo, de ver una película, de hacerte una siesta, de un buen almuerzo, cocinarte para vos y no para que digan qué rica comida que haces, cuando vos te vestís para vos y no para que digan qué linda que estás, ¿no? Cuando
claro.
Vos usás tu ropa más linda, vas a la peluquería o porque a vos te gusta, para vos lo haces, no lo haces para el otro. Si vos lo haces todo hacia afuera, eso es para otros, no es para vos. Bueno, cuando
es
vos
buscar
aprendes
la,
a hacerlo,
la aprobación
claro,
ajena.
Claro, es aprobación, ahí está la manipulación y la victimización. Cuando yo lo hago por mí y aprendo a estar en soledad, es cuando aprendí la libertad. Y puedo darle libertades a otro. Recién ahí yo puedo conectarme con alguien más allá de un mapa que no es ni víctima ni manipulador, que se llama mapa interdependiente, donde dos personas son independientes. Ya aprendieron a no ser dependientes, aprendieron que la independencia me trajo esto de valorarme y valorar al otro, y un amor interdependiente crece, donde uno ama más y el otro ama mejor. No me victimizo para ser amada y no te manipulo para tenerte conmigo y que seas de mi propiedad. Cada uno puede tener su vida, se relacionan, se nutren, se dan espacio, se escuchan, primero vos, después yo, ahora me toca a mí, después te toca a vos. Hay un respeto mutuo que se llama interdependencia. Y ese es el camino, ¿sí? Ese es el crecimiento. Eso es el crecimiento y la transformación de esta matriz cardíaca en amor, decimos nosotros. Ahí ya no hay más manipulación. Ese es todo el trabajo que hacemos en Crisol para iluminar todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Lo que hacemos en el primer año de coach y lo que hacemos en el primero, segundo y tercer nivel de numerología. Iluminar los mapas, ser interdependientes, tener fortaleza. Basta de debilidades, basta de víctimas y de manipulación emocional que empieza en nosotros y nos crea afuera.
Reconocerla.
Exacto, y nos crea afuera una historia, ¿sí? Donde yo voy a ser protagonista y mi coprotagonista va a tener el guión, ¿sí? Para que yo sea una perfecta víctima o una gran manipuladora. Así que bueno, Irmita.
Aman, aman. tenemos gente que ya nos han aportado, gente que se va incluyendo en la audiencia. La tenemos, por ejemplo, a Leticia Perlateral, muy buenas tardes, la
hola, Leti.
Inclusive su fecha, y a su vez dice, ¿no?, con relación a la frase, si demostras solvencia económica te van a respetar.
Uy. Claro, no, como el dinero, ¿no es cierto?, es la fortaleza. Si yo tengo dinero, entonces me van a respetar. El respeto empieza por nosotros, ¿no? El dinero es energético encima, el papelito y el valor que uno le da al dinero. Si el dinero pasa a tener mucho más valor que lo que es la empatía, la lealtad, el honor, ¿sí?, la humildad, el respeto, el amor propio, que es el amor sano, ¿no es cierto?, en nosotros, el dinero está afuera, ya sabemos lo que es la economía y lo atroz que es todo este mundo, que yo trabajo para tener, ¿no? Entonces, a través de todo lo que tengo, voy a ser admirado, respetado y amado. Y vas a traer a tu vida una gran manipuladora, un gran manipulador, donde vos vas a ser víctima de tu tiempo, donde vas a hacer muchísimas cosas para mantener esa solvencia, para mantener ese target, como dicen ahora, ¿no? Donde todo es lindo, todo es hermoso, todo es espectacular, y vos trabajás. Y vos sabés que, como siempre digo, si existiese un banco de tiempo, genial, pero no, existe un banco que te da crédito, donde si no tengo dinero, tengo tarjeta de crédito, me dan un crédito y yo voy a pagar con el sudor de mi frente, que eso también es manipulador y víctima, y no voy a tener tiempo para el disfrute, que es el ser, que es a lo que vine a la vida. Entonces, pero no tengo tiempo, pero tengo un tremendo auto, pero no tengo tiempo para usarlo. No tengo tiempo, pero tengo tremenda casa en el country, pero no tengo tiempo para ir. No tengo tiempo para irme a las vacaciones soñadas a Europa, porque tengo que trabajar, ¿no es cierto? No tengo el tiempo, tengo que cubrir la tarjeta, pagar el auto que me compré y el departamento, los impuestos. Entonces, nacemos con un capital cósmico, Irmi. Ese capital cósmico es nuestra esencia, nuestra energía, nuestra potencia.
Es si la yo que me realmente enchufo, es el motor.
Es el motor, pero si nosotros nos enchufamos, ¿sí? El motor es el mundo, Irmita. Nosotros somos la energía. Si yo enchufo el enchufe al motor del mundo y alimento con mi energía el motor del mundo económico, no voy a tener energía para el disfrute. No lo tengo. Entonces, un día te despertás y te quedan tantos años, no sabemos cuántos, pero de la regla, si yo voy a vivir 90 años y ya tengo 70, me quedan 20, ponele. ¿Y qué hice con los 70? ¿No? ¿Qué hicimos con los 70 años? Y ahí, me enchufé y tengo un montón de plata guardada, pero ya no puedes usar la plata, ponele, porque tenés achaques, porque no tenés tiempo, porque cuidas a tus nietos, porque, no sé, no tengo el tiempo. Me jubilé y no tengo el tiempo. Bueno, ahí está cómo el motor del mundo me consume. Y eso es muy manipulador, porque el mundo es manipulador. Nosotros somos todas víctimas de ese gran sistema. Y si nosotros empezamos a entender, es un gran sistema, si lo empezamos a entender y hacemos por nosotros y no por los otros, ¿sí? Y no quiere decir que no hagas por los demás, pero primero en vos y después en los demás. Eso es sano, ¿sí? No es ellos y yo, es nosotros. Nosotros como sociedad, nosotros como familia, nosotros como amigos, porque si hay uno que hace y los demás reciben, ahí hay un gran desequilibrio y se quiebra la balanza y se gasta mi capital cósmico. Yo no puedo ir a cargar capital cósmico, que es la vida que traigo. No puedo ir a un banco a pedir energía o vida y horas de vida para seguir viviendo. Entonces, si se hiciese un banco de capital cósmico, sería súper millonaria la persona, porque todos quieren tiempo extra. Bueno, el tiempo es algo que se diluye. ¿En qué lo gasto? No lo tengo que gastar, lo tengo que invertir. ¿En qué lo invierto? No quiero ser más víctima, no quiero ser más manipuladora o que me manipulen. Quiero ser un buen inversor de mi tiempo, ¿sí? Quiero invertir bien mi tiempo en aquellas cosas que me hacen feliz y vienen hacia mí y me retroalimentan. Bueno, Irmita.
Bueno, en realidad, bueno, de pronto como coach y como el instituto, o sea, tu pasión por lo que haces es la retroalimentación, ¿es cierto? Porque lo haces en amor, como quien dice, con el capital cósmico. Muy bien.
Cuando invertís tu capital cósmico en lo que amás, se llama vocación. Y la vocación es una buena inversión. Es así. Bueno, pásame fechitas de nacimiento.
Bueno. Mira, sorprendente porque, bueno, estoy viendo los hogares, ¿no? Pero vamos por Erika Zuleta.
Sí.
Ella nació el 11 de julio del mes 7 de 1977. Bueno, tiene el potencial 11, o sea, su talento, un hogar 9 de un 18. Puerta de salida 6 de un 24, un sendero 6 de un 42.
¿Me dijiste que se llamaba?
Erika Zuleta, que está en YouTube.
Erika. Erika, que estás en YouTube, vamos a darte tu devolución. Ya acá tenemos, mira, abogada Gloria, ya nos está dejando
Sí.
del Paraguay, qué lindo. Hace poquito fui a Paraguay, muy lindo. Bueno, 11 del 7 de 1977, ¿es correcto?
Exacto.
Bien. Erika, naciste el día 11, ese es tu don y fortaleza. Cuando hablamos de los dones y las fortalezas, es lo que traemos para la vida. Ese sería tu gran capital cósmico, ¿sí? Cuando hablamos de capital cósmico, traigo mi don, talento a mi servicio. Pero, como siempre digo, en esa valijita que yo traigo para la vida, que yo ya sé cuál va a ser el viaje, se me olvida. Me recibe el arquetipo familia, que ya tiene su información, que puede ser saboteador, víctima y manipulador. Hoy vamos por la víctima y el manipulador. Me saca mi valija, me manipula, me saca mi valija. Ya ahí ya pasamos a ser víctimas porque mi don y talento se esconde y me dicen cómo soy, me enseñan a verme, me enseñan a qué es lo que sirve para mí, qué es lo que mejor me sale, cómo me veo, qué buena que soy, esto no se hace, te empiezan a decir lo que tenemos que hacer. Vos trajiste un don y un talento, que es tu gran capital cósmico, de ver más allá. El 11 es un gran líder, sabe lo que quiere, sabe cómo poder emprender. Puede tener gente a su cargo, tiene una gran intuición, tiene don y talento de poder ejecutar, ¿sí? Liderar, buenas ideas, buena creatividad, bueno con dar órdenes, ¿sí? Órdenes buenas, no es jefe, es líder, ¿no? El jefe es el uno. El 11 es un líder, ya aprendió a liderar, entonces escucha al otro, tiene sanos vínculos con el otro. Pero al lado hay un 7, y recién yo expliqué que el 7 es muy manipulador. Así que a ese 11, ¿qué mejor dice el 7? ¿No? Que observa. El 7 dice, ¿qué puedo decirle? ¿No? Porque sabe tanto ese 11, y el 7 también sabe mucho, pero el 7 cuando sabe mucho, te quiere enseñar. El 7 se pone en profesor. Entonces te va a decir cómo usar esos dones y talentos, cómo ser creativo, cómo ser bueno, ¿sí? Cómo ayudar, cómo ese don de liderazgo, cómo usarlo en tu hogar de nacimiento, cómo ayudar a otros. Porque el 7 lo que va a hacer es instalarte un mapa de perfección. Entonces ese 11 que sabe todo y que ve más allá empieza a dudar, se transforma en un 2. El 2 es la duda, se suma 1 más 1. El 2 es la duda, es el vínculo que va a establecer con el mundo y con el otro, a través del lo digo o no lo digo, cómo me va a salir. Y el 7 te va a decir, ¿qué te parece si estudias para saber? Entonces te manda a estudiar y a saber a través de todo lo que te rodea. Por ejemplo, ese 11 sabe lo que quiere, pero cuando le dice lo que quiere, el 7 le va a decir, ¿te parece que eso estará bien? ¿O podrías pensar diferente o hacer otra cosa? En ese te parece, cuando el 11 ya sabía que sí, recula, va para atrás, como decimos nosotros, ¿sí? Va para atrás. Y cuando va para atrás, se ve a sí mismo, ¿sí? Diciendo, no sé si lo voy a poder hacer. No sé si lo voy a poder hacer. Entonces el 7 te dice, mira, yo creo que te podría llegar a ayudar, ¿sí? Y el 7 cuando te empieza a ayudar, ahí ya hicimos lío. El 7 te dice cómo vestirte, cómo pensar, cómo sentir, en qué sos bueno, en qué no sos bueno, te instala la baja autoestima, la falta de fe, y ahí es cuando ese 11 pierde toda la capacidad. Cuando yo lo sumo, ese 11 y ese 7, me va a dar un 18, y ahí hablamos del 9, y hablamos del abandono, que puede haber habido en ese hogar, los finales de ciclo abiertos que nunca ocurrieron, las personas que entran y salen de tu vida no sabes qué pasan, ¿no? Que podés haber quedado víctima del abandono de un padre, y ahí está la victimización por sentirme no amada, no querida, que qué hice yo por esto, ¿no? ¿Qué hice para merecer esto? Porque a veces en estos hogares, si hablamos de lo que es la manipulación y la victimización, ¿eh? No hablamos de qué pasa en todos los lugares, pero estamos hablando de la parte emocional que tiene este número cuando hablamos de víctima y manipulador. Puede haber un padre muy duro. Entonces, a través de la regla me aleccionan y sos víctima de la dureza o de la regla mal puesta. Cuando una regla está mal puesta, decimos que está a destiempo. Si vos, por ejemplo, hiciste algo a la mañana y papá trabaja mucho, llega a la noche, se te alecciona a la noche. Mirá lo que hizo la nena. Y papá pone el límite a las 10 de la noche cuando eso ocurrió a las 9 de la mañana y vos no entendés por qué papá viene a retarte si no lo viste nunca durante el día. A veces pasa que en este 9, el 9 se fue. No está en el hogar, abandonó a tu mamá o puede haber fallecido, puede haber trabajado mucho y solamente lo veías, no sé, a la noche. Los nueve pueden ser personas que, hombres que trabajan en el campo, que fueron camioneros o que trabajaron en la milicia, navegantes, ¿no? Están como yendo y viniendo todo el tiempo porque el nueve es el guerrero, tiene grandes luchas, pero fuera del hogar. ¿Sí? Por eso decimos que a veces puede haber fallecido o puede tener haberse formado otra familia donde está el abandono. Por más que papá esté, hay un abandono, porque acá si hay un papá presente, es un papá que tiene un mapa emocional, ¿sí? De niño emocional. No toma sanas decisiones, no pone la regla justa, es más un hermano que un padre, es un hijo más para tu madre. Entonces ahí está la parte de la manipulación y victimización interna, ¿no? Donde ese abandono emocional, donde quizás vos hacías por ser querida, ¿no? Por ser vista, por ser escuchada, por ser tenida en cuenta, todo eso puede haber pasado en ese hogar. Si lo vamos sumando, yo voy encontrando por dentro muchas cosas, ¿sí? Que hay, pero lo que más queda acá es el abandono. Eso se va con vos. Muchas cosas de las que haces en tu vida puede ser para no ser abandonada, y ahí está la parte de la víctima de un abandono, que es un arquetipo niño con heridas, donde esa herida está, no la podemos no ver, ¿sí? Está esa herida. Entonces atraes a tu vida personas, vamos a decir padres, que te ponen reglas y que te hacen víctima o te recuerdan que tenés que hacer caso para no ser dejada de lado o no ser abandonada. Entonces ahí está esa baja autoestima muchas veces que puede haber instalado el 7, de hacer por no perder, ¿sí? Muchas veces, de hacer por no perder y que alguien me ame, ¿no? Y que alguien me quiera. La salida es un 6 de un 24, por eso digo el amor, ¿no es cierto?, en esa salida, que es muy manipulador el 6. Ahí hablamos de una mamá con un vínculo con mandatos bastante duros, que el mandato duro no quiere decir, la dureza, cuando yo digo dureza, quiere decir que es un orden, ¿no?, que esto está establecido, lo hacemos desde siempre, esas voces heredadas. En casa se hace así, cuando vos tengas tu casa, hace lo que quieras, ¿no? Puede decir un 4. Y acá hay un vínculo desde el amor como contrato emocional que da culpa muchas veces, ¿no? El irte y ese abandono interno que tengo me da culpa dejar y abandonar. Entonces salís a la vida con un 42, que es el 24 de tu año, al revés. Donde ese mandato me lo llevo, donde ese vínculo con esa madre me lo llevo y ese mandato también, y a la vez tengo ese sendero 6 tan amoroso, tan compasivo, que hago por los demás, que a lo mejor me piden demasiado, ¿qué hago por ser amada? ¿Sí? Ahí está la parte del abandono, para que no me dejen, yo doy amor todo el tiempo, soy un caudal de amor. Te gusta mucho la familia, los niños, no sé si tenés hijos, ¿no? Todo el 6 es para el amor de la familia y ayudar a otros. El 6 se siente bien cuando hace sentir bien a otros. Cuando hablamos de profesión acá, hablamos de profesiones donde das un servicio amoroso. Acá encontramos maestras jardineras, psicólogos, maestros de grado, encontramos artistas, cantantes, pintores, escultores, gente que trabaja con el diseño, arquitectos, ya dije psicólogos, ¿no? Reikistas, gente que trabaja con la energía. Es muy amplio el 6, porque es Venus, la belleza. La gente que diseña ropa, que diseña moda, que embellece a otros, ¿sí? Que embellece la vida de otros, ese es el 6, es una persona muy capaz para todo eso, tenés visión para todo eso, para hacer sentir bien a otros. Por eso, dentro, si hay una gran víctima ahí, ¿no es cierto? Esa víctima destapa todo ese abandono, esa herida de no ser amada, de no ser querida, entonces puede tejer ahí como si fuese una tela de araña amorosa para tenerlos a todos felices y contentos a su alrededor, una familia unida, los domingos todos juntos, le cocinas a cada uno lo que le gusta para que estén, puede pasar que esté todo eso, ¿sí? Puede ser. Entonces, desde ese lugar hablamos de lo que es una víctima y la parte víctima nuestra, que la parte víctima es el abandono, el atraer a personas que te hagan sentir querida, fuerte, comprendida, protegida, y la parte manipuladora que tiene el 6, que es compasiva, que no es dura, que es amorosa, que hace sentir bien a todos y todos te quieren, ¿sí? Todos te aman. Acá dice César, victimizarme es quedarme en el relato, y sí, te quedás en ese relato que es heredado y no te das cuenta muchas veces, ¿sí? No nos damos cuenta de que eso es un hábito. El sentir de esa manera es un hábito. Si yo aprendí el amor desde ese lugar, es mi hábito para relacionarme en amor. Si yo aprendí a que para ser amada tengo que, no sé, hacer sentir bien al otro cuando llega del trabajo, ser calladita, silenciosa, no sé, servirle los mates calentitos para que se sienta atendido y querido. Eso te lo llevas, es un mapa, ¿no? No está mal hacer sentir bien a otros, pero si se transforma en un hábito, en un modelado, en una manera de vivir, imagínense ustedes haciendo un montón de cosas por los demás para que todos se sientan bien, cosa que es casi imposible. Mantener esa balanza en equilibrio pasa por toda nuestra psiquis y nuestro cuerpo, nos hace sentir muy culpables cuando alguien se siente mal afuera, porque uno no puede hacer por todos. Entonces llega un momento que eso es un gran peso en nosotros, como no puedo hacer todo, decís, ¿no? Y te cansaste. Y después decís, pero la persona dice, pero yo no te lo pedí, porque la gente no te lo pide, uno considera que hay que hacerlo porque es lo que aprendió. Claro. No nos damos cuenta que aprendemos de esa manera. Aprendí a sobrevivir de esa manera. Entonces es mi manera de amar. Es mi manera de vivir. Es como ir hacia adentro y descubrir ese nudito y desatarlo para que todo fluya hacia ese lugar, ¿sí? Así que bueno, Irmita, Erika, bien. Estás escuchando el programa. Espero que te haya sido útil. Si tenés una frase heredada de tu hogar, ponela, para poder coacharla y poder que esto vaya hacia otro lugar, ¿sí? Hacia otro lugar. Para cerrar tu lectura, este don y talento que vos tenés, que ve más allá, que puede conducir gente de manera amorosa por este sendero, es muy ejecutivo y muy emprendedor. Vos tenés que vivir de tu vocación. Lo que hacés tiene que ser lo que amás, desde lo que amás. Acá dice, sí. Erika dice, oh, tal cual. Y muy acertada en todo, impresionada. Bueno, qué bueno que te haya servido. Y si tenés
eso
una
es
frase,
importante.
Ponela, porque quiere decir que se movió el mapa y yo a través de la frase puedo coachar un montón de información para que vos ahora puedas caminar más liviana, ¿sí? Y no atraigas a tu vida, porque el 6 atrae manipuladores, grandes manipuladores que se sirvan de tu gran amor y tu gran empatía. Te mando un beso.
Esperamos.
Bueno, ¿cuánta información,
Erika,
tenemos hoy?
Tenemos mucha información. Mira, casualmente vamos a seguir con la gente, pero vamos a hacer el saltado, como siempre decimos, hacia tu Instagram, Abogada Gloria, que casualmente coincide con el anterior, Erika.
Gloria.
Y te vas a dar cuenta, los 9, están muchos,
bueno,
increíblemente.
Sí, pero los 9, viste, tienen el abandono y ahí está la parte víctima. Gloria, que estás en mi Instagram, vamos por vos.
Ella Decime. Nació el 9 del ¿sí? 9 de 1968.
Bien.
9 como talento, 9 sí. De hogar de un 18, puerta de salida 6 de un 24. Un sendero 6 de un 42.
Son como hermanitas con Erika, pero no tanto,
¿viste?
Gloria.
No, lógicamente.
No tanto. Gloria nació el 9 del 9 de 1968, pero ella tiene muchos 9.
Sí.
Ahí está diferente el don y el talento, que es tu, dijimos recién, tu fortaleza, tu capital cósmico, lo que no tendría que ser, vamos a decir, un peso en tu vida. Eso es Eso es lo que vos trajiste para la vida. 9 del 9. Ese 9, esa gran guerrera que sos, y vos sos abogada. Entonces, desde la abogada, los 9 son abogados, trabajan con la ley y la justicia, porque tratan de hacer justicia en aquellos lugares donde en su vida no lo hubieron. ¿Sí? Los abogados estudian abogacía para hacer justicia, pero en el primer lugar donde no fueron justos es con ellos, y es en el hogar de nacimiento. Por eso salen a defender, ¿sí? Salen a defender. Ahora, este 9 que vos traés es tan leal, es tan humanitario, tiene ese amor incondicional por los demás, haces mucho por los demás, pero el 9 lo trae porque es el guerrero, es el que ayuda, el hermano de la humanidad. Ese 9 tiene muchísima capacidad a la hora de entregarse en amor, ¿sí? Es a la hora de entregarse en amor. Está antes de que lo llamen. Yo siempre digo que a veces al 9 lo tildan de metido muchas veces, porque el 9 tiene en su mente, vieron que cuando dibujan el 9 es una cabeza grande y un palito finito. En esa mente tan grande que tiene muchísima visión, muchísima mente, razona mucho, tiene un gran pensamiento, pero sabe, tiene una intuición, tiene esa parte que cree en los demás y sabe lo que le pasa. Entonces, llega antes de que lo llamen. Por eso a veces es tachado de metido. ¿Qué haces acá si yo no te llamé? Pero yo sabía que me necesitabas. El 9 es un guerrero. Está en la lucha de todos. Entonces, eso lo va aprendiendo con el tiempo el 9, en no ser víctima en el mundo de tantas circunstancias que acontecen a su alrededor y poder tomarse el tiempo de su Kairos, como decimos siempre, para elegir las batallas. No son todas las batallas donde tenés que estar, sino la que vos sientas que tenés que participar. Pues si no se hace una obligación y ahí hay una gran victimización de tener que hacer todo por todos. Al lado de tu 9 está el otro 9. Cuando se repiten los números 9 y 9, o ponele 3, 3, yo digo que conversan entre sí, ¿no? Vos trajiste ese 9 con todas las capacidades y el otro 9 es el modelado. Y le va a decir de qué manera participar en la vida de otros. Tenemos que estar en todo, tenemos que estar en todas. Tenés que ser fuerte, ¿sabes? Te dice este 9 al otro. Tenemos que ser duros, la vida es dura. A la vida se vino a luchar. La vida es una lucha, tiene este 9. Estos 9 tienen esa conversación. La vida tiene durezas y bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Son vidas que, por ejemplo, esto es un hogar 18. También hablamos de un papá que dejó un abandono o heridas de abandono, que puede haber estado o no haber estado, pero la herida del abandono está, donde hay luchas internas, hay durezas internas. Son 3 9s que conversan ahí y uno es un 18. Ese 18 tiene sometimiento a través de la parte emocional, ¿no? Entonces hay durezas emocionales ahí, donde fuiste víctima muchas veces de no entender por qué pasaba lo que pasaba, ¿no? Con ese gran corazón que tenés compasivo, ¿por qué era tan duro todo? Vos amás de manera leal, ¿sí? Entonces ahí pasa todo eso de lo doy o no lo doy, por qué me hacen esto, el no entender por qué las cosas desaparecen de tu vista, las personas desaparecen, aparecen nuevamente, ¿dónde está el tío tal? No, ya no lo vemos más, o te vas como mudando y perdés amigos del colegio, te mudan de escuela, se mudan de lugar, porque el guerrero va y viene por todos lados. Entonces, tal cual, dice Gloria, el chico se queda pensando en qué habrá pasado, habré hecho algo yo, por eso no, por eso me abandonan, y uno se siente siempre que no pudo cerrar el ciclo, que no pudo cerrar la historia, por eso el abandono, ¿no? Uno deja finales abiertos, nunca sabemos qué pasó ahí. Tu puerta de salida es un 24, cuando sumamos el 1968, ahí tenemos el vínculo con una mamá y el vínculo con el orden, que yo me llevo de ese hogar bastante duro, y el 6 manipulador. Ahí hay una víctima y un manipulador, tal cual yo leía a Erika. Hasta ahí en los mapas se parecen, salvo que vos tenés la extrema dureza, ¿sí? La extrema dureza. Cuando eso se instala en nosotros, somos grandes víctimas. Mira, nunca supo quién fue su madre, o sea que fuiste criada por la familia de tu padre, quizás. Son todos 9, es papá por todos lados. Y fíjate que si nunca supiste quién fue tu madre, está en la salida, salís en búsqueda de
Sí.
eso. Cuando uno se siente abandonado y está ese abandono del amor de una madre, justamente iba a decir, vos tenés un 33 encubierto acá en todo esto. Y en ese 33 encubierto, a veces uno sale desleal, ¿no? En búsqueda de la lealtad. Y nada, mira, siempre decimos nosotros cuando enseñamos lo que es ser víctima de la, hola, ¿cómo estás, Sil? Lo que es ser víctima de no haber sentido el amor, ¿sí? Del amor de una madre, de tu mamá biológica, tuviste una mamá del corazón, ¿sí? Pero si vos no tuviste eso, siempre queda como un agujero, ¿no es cierto? Como qué habrá pasado, por qué habrá sido, siempre los por qué. Y cuando uno tiene una mamá del corazón que puede llenar ese agujerito con tanto amor, ¿sí? Porque lo tenés afuera en el 6, es lo que uno aprende a la hora de amar, ¿no? El desprendimiento amoroso, por ejemplo, ¿sí? El dar incondicional, el amarte sin condiciones, eso lo estás aprendiendo ahí. Eso te enseña, ¿no es cierto?, a que el amor es mucho más. Hay algo biológico, pero también está el amor del corazón. Así que no hayas conocido a tu mamá biológica está en la puerta de salida y está el encuentro hacia afuera en búsqueda de ese amor, ¿no? De cómo yo puedo sentir ese amor, de cómo puede llegar a mi corazón. Ese 33 encubierto que vos tenés es hacer esa justicia amorosa justamente donde no la hay. Que sos abogada de familia o abogada penal, Gloria. Porque el 9 va mucho más por la abogacía penal que la de familia, pero como al final vos tenés un 33, puede ser que hagas justicia en las familias, ¿sí?
Es
La
posible.
parte en la parte familiar. Ese número 6, compasivo, amoroso, que busca dar servicio penal, ¿viste? Los 9 son duros, son penal. Cuando son triple 9 son penal. Buscan hacer justicia donde no la hubo. Y de la familia, mira, te fuiste por los dos lados, tenés los dos números, ¿sí? El 6
Sí.
junto con el 9 es familia, pero cuando hay un triple 9, ahí está la parte penal porque es el guerrero, ¿no? El que lleva la espada y el que hace la justicia. Tenés todos los números para abogada, muy bueno. Y este número 6 tiene que aprender a no manipularse por amor, por ser amada, por ser querida, por todo eso, porque es un 33 también, ¿no? Escucharte, hacer esos saltos, poder entenderme, entender a otros, ¿no? En sus procesos. Vos estudiaste todo esto penal y entendés mucho lo que va sucediendo de las leyes y también lo debes pasar por tu corazón, porque has aprendido mucho de todo esto a través de tu vida. Uno aprende a sanar a veces a través de su profesión, ¿no? Haciendo justicia en donde no la tuvo en tu vida, lo haces en otro y regresa a vos. Eso de sentir que por lo menos en un espacio del mundo se hizo justicia, ¿no? Y ahí uno va como rellenando esa herida. Bueno, vos defendés víctimas, ¿no? Ahí que
Sí.
tenemos el mapa de la víctima, ¿no? Estás ahí defendiendo todo ese mapa victimario que puede tener otro y poniendo justicia donde no la hay. Estás defendiendo a esa niña que fue víctima de muchas cosas, quizás. Y ahí está la sanación que uno hace a través de la profesión, que es tu vocación, que esa es vamos a decir, tu energía, tu don y talento y todo lo que tiene que ver con el capital cósmico que tenemos para la vida. Enchufarlo en el motor correcto es fundamental. Entonces eso regresa a vos en todo lo que viene para sanarme, ¿sí? Así que, Gloria, me dio gusto hacerte la lectura y descubrir que estás sanando desde lo que es tu vocación y profesión y ayudando a otros a verse y a liberarse también de estos mapas victimarios y manipuladores que todos traemos, todos los tenemos, pero hay que hacerlos visibles desde la herida, ¿sí? Para que no siga sangrando. Así que, beso, Gloria. Gracias por habernos dado tu fecha de nacimiento.
Sí,
Léeme lo que
gracias.
está diciendo acá Instagram. No, Instagram no.
No, no, no. Por
YouTube.
ejemplo,
A ver.
dice Marta Espinosa, una
A ver.
frase de una madre a los hijos: ya los crié y los ayudé y ahora se van de la casa.
Se van. Uy,
Se van, se van.
uy.
Cerró la puerta ahí.
Sí. Que se hagan cargo.
Bueno,
Qué
con
dureza.
relación a Erika Zuleta, que le diste la devolución, mi mamá grabó en mí una frase: vos qué sabés, todo lo que
El
haces no
7.
sirve, siete, todo lo que haces no sirve. Wow. Creo que por eso, más ahora con la numerología, entiendo por qué todo lo que a mí viene como dones lo cuestiono. O sea, que
Claro,
da la baja
Erika.
autoestima.
Total.
Total, total, le bajó la autoestima, dice, me ha llevado mucho trabajo el autoconocimiento para revelar esas creencias. Ahora me veo con más amor e intento ir creciendo más en mis intuiciones y habilidades innatas. Gracias. Sigue, por cierto, me dedico a la cocina saludable y consciente, por eso de cuidar a los demás.
Y que tiene todos los números.
Sí. Es justo, por eso te digo, lo está sacando a flote. César dice, reconocer que fui mi propia víctima es darme cuenta de que puedo transformarlo. Y ahí está la alquimia, y lógico. ¿Sí?
Total, y la alquimia total. No es la química, ¿no es cierto, César?
No, no,
la alquimia
no,
ocurre
no.
Aquí en el corazón. Le voy a contestar a Erika lo que me está diciendo. Viste, cuando yo leía a Erika ese número 7, ¿no? El 11 y el 7, la exigencia de tener que saber todo el tiempo. El 11 es muy exigente. Cuando se asocia con el 7, tiene la exigencia de saber. Y una madre 7 con un 11 es, ¿y vos qué sabés? ¿No? Siempre dudás de tu capacidad de saber y tenés que ir a buscar justamente la información para tenerla, ¿no? Por si me lo preguntan. Estudio de más por las dudas, ¿no? Entonces, todo lo que haces no sirve. Eso es una descalificación y una despersonalización absoluta, donde vos te vas a perfeccionar toda tu vida y nunca va a alcanzar. Porque lo que una madre dice parece que se grabará con fuego en nosotros, ¿no? Porque obviamente es la adulta calificada, en la que más nos conoce, la que nos dio la vida. Y si me califica con que no sirve y con que no sé, debe tener razón, dice un niño. Mamá lo sabe, si mamá lo dice es porque es así. Entonces vos debes haber hecho muchísimo, muchísimo para demostrar que realmente estabas a la altura, ¿no es cierto?, de esa mamá 7. Las mamás 7 son muy duras, sí, son duras. Te instalan la duda, la falta de fe y confianza y la baja autoestima. Así que apelás el número 11, que es muy intuitivo y sabe mucho. Y, a ver, cuando te venga eso de si crees o no crees en vos, la pregunta que te tenés que hacer ¿es tan así? ¿Es cierto esto que estoy pensando? Y salir hacia afuera a ver si es cierto o no. El feedback con el otro te demuestra que no, que es una creencia, que es un límite puesto y autoimpuesto como un mandato en una voz de una madre. Que si lo dice una madre es palabra santa, ¿no? Es como que es mi mamá, no me va a mentir. Si lo dices por algo, entonces ese por algo es lo que yo salgo a buscar al mundo. Así que Erika, confía porque tenés unos números espectaculares y la comida saludable es lo más. Así que estás haciendo
ahora,
mucho por los demás.
Sí,
podés hacer de eso una gran profesión y liderazgo, ser líder en lo que haces. ¿Sí? Que no es lo mismo hacer algo porque uno le gusta que ser líder lo que uno hace, es no buscar la perfección, sino ser líder. El líder quiere decir, pongo lo que soy con todo lo que sé y es combo perfecto, ¿sí? Pero siempre disfrutando, porque si no ahí le estoy dando la razón a mi mamá. Así que bueno, gracias Erika por habernos compartido todo esto. Muchas gracias. Bueno, Irmita.
Bien. Vamos a hacer otro pedito. Vamos, por ejemplo,
vamos.
Que está en YouTube, ¿no? Vamos al picador.
Dale.
De un lado y del otro. Leticia Perea Terán.
Leticia Terán.
Sí. Bueno, también, un hogar 9. Tiene un talento 3. Ella nació el 3 de junio del mes 6 de 1972.
Bien.
Talento 3, hogar 9. Puerta de salida 1 de un 19,
sí.
Un sendero 1 de un 28.
Muy bien, Leticia Terán, que estás por ahí en Instagram, creo que te leí.
No, está en YouTube.
En YouTube. Sí. Leti, la conozco a Leti. Leti, te voy a hacer tu devolución. La cita es el 3 del 6 de 1972. Cuando yo hablaba de hacer mucho por ser querido, ahí tenemos ese 3, pero vos lo traes como energía de don y talento, con ese capital cósmico que traigo para la vida. Y ese 3, yo siempre digo, qué lindo es el 3 como don. El don de la palabra hablada, de la palabra escrita, de la creatividad, del carisma, del buen amigo, de la lealtad, de la fidelidad, de la parte artística, de poder enseñar a través de las palabras, de las buenas ideas. ¿Sí? El 3 tiene liderazgo a través de la palabra y tiene diplomacia a través de la palabra. Pero, como decimos siempre, atrás hay un 6 manipulador. Te manipularon por amor a través de la palabra. Te dijeron cómo pensar, cómo sentir. Y eso te va como quitando ese brillo propio que tiene el 3 y empezamos a brillar a la sombra del 6. El 6 tiene una sombra muy manipuladora cuando hablamos de lo que es la sombra de un número. Y en esa sombra de un número tiene vamos a decir, la baja autoestima instalada desde otro lugar, no como un 7. La baja autoestima te instala en que vos no crees que lo que estás diciendo es tan cierto, ¿no? Porque el 6 te va a manipular para que vos digas lo que él quiere que digas. Entonces, vos lo estás diciendo, te despersonaliza y vos pensás que podría ser de otra manera, pero no puedo, ¿sí? Porque yo soy leal a mi madre, yo soy leal, ¿sí? Entonces, cuando sos leal, hay muchas cosas que te callás y observás. Se te ha dicho. A lo mejor que los niños no hablan, que los niños se callan, ¿no? Pero todo a través de manera amorosa. Pero eso se transforma en un 9. Y ahí tenemos el abandono emocional, el abandono a través de las palabras, los silencios, las durezas con las palabras. Te pueden haber castigado a través de la palabra. O hacer silencio, el silencio también es una manipulación, ¿sí? Y es una victimización. Entonces yo, si me enojo, me callo, ¿no? Entonces, ya vos sentís. Yo me hago víctima de mi propio enojo y silencio, me callo y te hago sentir a vos mal y te estoy victimizando, ¿sí? Y te estoy manipulando, las dos cosas. Entonces, el 9 tiene muchas de esas cosas que te va a leccionar con dureza o con silencios, el abandono, te abandona a tu suerte. Y ahí hablamos de lo mismo, de ese papá que trabaja, que se va, que viene, que puede haber muerto, que abandonó a mi madre, que me puede haber criado, que puede haber estado con dureza o puede haber sido, porque hay un 6 ahí, y más un hijo para mi mamá que un marido. Entonces, ahí también hay un abandono, porque el papá tiene que estar siempre para un apoyo, yo no tengo que ser el apoyo de mi padre tiene que ser mi apoyo. Es divertido a veces ser adulto cuando uno es un niño, pero a la larga nos damos cuenta que nos han victimizado, somos víctimas, ¿sí? Nos han manipulado para que nos hagamos cargo de determinadas cosas que no nos correspondían. Y ahí es cuando aprendemos, ¿sí? Aprendemos, obviamente, de manera amorosa, compasiva, pero no deja de ser una manipulación. El 3 hace mucho ahí por ser amado, por ser querido, por ser escuchado, por ser tenido en cuenta, y ahí también hay una gran despersonalización. Dejás de ser quien sos para pasar a hacer lo que otro dijo que tenés que hacer, para que me amen, para que me recompensen, ¿sí? O para que me traten con menos dureza, o para que me escuchen, ¿no? Porque el 3 ahí quiere ser escuchado. Tu salida es un 19, y ahí tenemos ese número 1, ¿no? Que es sometedor a través de la regla, y sale al mundo tratando de encontrarse, ¿sí? Tratando de buscarse, de ser vos, ¿no? Es un 28 tu número. Ese 28 es el vínculo con esa parte emocional con un papá que sale en búsqueda de eso, ¿no? Ese ser sale en búsqueda de que lo amen, de que lo quieran, de que lo tengan en cuenta, de que lo protejan. Ahí puedes haber atraído como vínculo a una pareja que te provee económicamente, que te da lo que no has tenido, a lo mejor la sobreprotección o la parte emocional, cosa de que ahí vos dejas de ser vos. Pasás a estar sometida también a un patrón, pasás a ser víctima. El uno cuando es víctima se despersonaliza mucho, se calla, se mete hacia adentro y es sometido. El uno sometido pierde todo su poder. El uno tiene que ser él, tiene brillo propio, es el sol. Imagínate encerrar al sol en una cajita y que no alumbre más, ¿no? Y que se apague. Entonces, a partir de que se apaga esa luz que tiene brillo propio, el número uno, es cuando deja de ser. El uno es el ser. Cuando queda instalada la herida en el uno, es el sometimiento que recibe a través de los demás. El castigo, ¿no? De no ser visto. Y el hacer por ser visto forma parte de ese abandono que has tenido, ¿sí? Y ahí está la victimización. El uno cuando se victimiza es el pobre de mí. Y hace caprichos, se hace muchas cosas para ser escuchado. Se pone duro, se pone hosco, se pone silencioso, se pone en un rincón. Todo eso tiene el número uno cuando se victimiza, es la dureza. Trata a otros con dureza cuando es manipulador, le dice qué hacer, se pone en jefe, da órdenes cuando no las tiene que dar, porque el número uno da muy buenas órdenes cuando está bien instalado, pero cuando manipula al otro para que el otro piense como uno, para que haga como quiere uno, ahí es cuando el uno es muy manipulador. Tenemos nosotros decimos en el uno los jefes, y también tenemos a los que son antilíderes, ¿sí? Tenemos los que son antilíderes. Entonces, el antilíder no lidera de manera sana, sino que te lleva hacia un costado bastante duro. Eso puede estar adentro de tu mente, lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago. No quiere decir que seas así, tal cual. Pero hay cosas que ese uno las pasa por un costado, ¿no? Los enojos que tiene el uno cuando no lo valoran, cuando no lo ven, cuando no lo escuchan, cuando no lo incluyen. El uno tiene que sentirse incluido. Sí, cuando acá está corrido de espacio, es sometido o es sometedor, es víctima o es manipulador. El uno es un claro reflejo de lo que es víctima y manipulador, entrada y salida de la energía cuando no está bien posicionada. Para ser vos, obviamente vos tenés que poder expresarte de lo que sea, de la manera que sea, con palabras, escrito, dibujando, cantando, con tu cuerpo, ¿no? Todo tiene que ser expresivo en vos, ¿no? Tiene que ser una represión. Si es una represión, ahí hay un gran sometimiento, ¿no? Y se va todo a la mente, y ahí es cuando hay una manipulación encubierta. Va a mi mente y a vos te parece lo que me hizo, lo que me dijo, lo que yo le hago. Y es una gran conversación de ida y vuelta que tiene el uno con uno mismo, ¿sí? Es todo interior el número uno, es fuego, ¿no? Entonces nos quema por dentro todo eso. Así que tenés que ser vos, tenés ese número tres tan expresivo, animate a decir quién sos, animate a disfrutarte desde el lado que sos realmente. Escribí, expresate, dibujá, cantá, bailá, al tres le hace muy bien eso, y al uno también, porque recupera su brillo propio. Leti, te mando un beso gigante. Muchas gracias. ¿Qué dicen por ahí por YouTube?
Dice César, dice, cuando perpetuamos creencias heredadas, no soy suficiente, siempre me dejan, no merezco, bueno, lógicamente, es desvalorizante, ¿no? Que nos atan a ciclos de dolor. Cedemos nuestro poder al otro, al entorno, al pasado, fundamentalmente al
pasado. Y al pasado. César, que es un oyente asiduo de nuestros dos programas, de los lunes y de los jueves, ¿te acordás, César, que la semana pasada, el jueves, hablábamos de traer el pasado adelante, ¿no? Cuando yo elijo con el pasado está delante de mí, yo no veo otra cosa más que el pasado, pero no lo estoy viendo con mis ojos. Lo que yo hago es proyectar un pasado, estoy proyectando un pasado adelante, emocional, de víctima y manipulador, y con todas esas frases que nos dijo César, armamos un lindo combo explosivo, donde si yo traigo una pareja, no soy suficiente para esa pareja, ¿sí? Seguramente que este me deja la primera de cambio, porque siempre me dejan, ¿sí? No merezco que me hagan esto, la verdad que no lo merezco, lo estás viviendo antes de tiempo, lo estás generando, y ya lo atrajiste, porque atrajiste ese mapa, y vos sabés que el mapa es igual al que tenías, cambia la cara de la persona, es más alto, es más flaco, es más grandote, es rubio o es morocho, pero internamente es la misma situación, porque el mapa es lo que hay que cambiar, no la persona. Yo tengo que cambiar, yo se voy a traer otro tipo de relación a mi vida, ya sea cualquier relación porque es un espacio afuera, persona, trabajo, amistad, familia, el barrio donde vivís, tu vecino, el señor que te atiende en el negocio, cuando vos manejás lo que tenés a tu alrededor, siempre habla de mi mapa y de cómo yo reacciono, ¿sí? Pensamientos perseguidores fuera de mí, diría yo, no me acosen, ¿no, César? Esos pensamientos que se vayan y que me dejen. Así sí, que bueno, déjame están. Que voy a preguntar cuánto tiempo me falta, porque me van a manipular en cualquier momento. Cris, no quiero ser víctima. Anunciámelo antes. Nada. Y nada.
Dos minutos
me dieron. Mira, no me manipuló tanto. No me dijo, ya está. Vete de mi vida. No me dijo eso, no me manipuló. Me lo dijo 2 minutos. Bueno, para cerrar les cuento que todo esto que estamos viendo lo tenemos todos. No es que si yo le leo a Leti o le leo a Erika, a Gloria, ¿no? Es como que ellas tienen algo. No, todos lo tenemos los mapas, ¿sí? Todos tenemos estos mapas, y estos mapas vienen de generaciones, y hacernos cargo y encargarnos de quiénes somos es buenísimo, porque eso es comprometernos para una mejor vida y un mejor mundo. Si yo tengo un mejor mundo interior, hay un mejor mundo exterior. Si yo me trato con amor, me tratan con amor, cuánto mejor sería el mundo, ¿no? Si nosotros somos amorosos con nosotros, compasivos con nosotros, y también empáticos, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, la empatía, tenemos que tener hacia afuera un mejor mundo, no tratar con dureza al otro porque yo me trato con dureza, o culpar al otro sin darme cuenta que lo que yo tengo adelante de mí es fiel reflejo de quién soy y no me hago cargo. Entonces, un mejor mundo empieza en nosotros. El año pasado en el Instituto Crisol hemos trabajado el mejor mundo interior que podamos tener. Y la proyección hacia afuera. Todos los años yo pongo como vamos a decir, un tips de trabajo del mejor mundo. Y ahora, este año es un mejor mapa emocional. Mejor mapa emocional, mejores emociones hacia afuera, mejores relaciones. Porque el mejor vínculo que yo puedo tener es un vínculo amoroso, compasivo y respetuoso conmigo mismo. Y afuera voy a tener lo mismo. Así que Crisol este año está trabajando en todo su alumnado esto. Y todo el mundo lo está trabajando. Por eso lo traigo
Eso es
tanto
bueno.
aquí en los programas. Así que yo agradezco todo el tiempo que ustedes estén aquí acompañándonos, a Irmita, a mí, a Lore los jueves,
Es
porque
cierto.
Radio Mantra hace un gran trabajo y un gran servicio, da un gran servicio y llega a todos los espacios, ¿sí? Y todos los que trabajan en Radio Mantra dan lo mejor de sí. Cris, obviamente, la amamos con todo nuestro corazón.
Sí.
Así que bueno. Les mando un beso a todos. Nos vemos el jueves con Lore en Ónticamente, ¿sí? Y nos vemos el martes que viene, por supuesto, aquí, como siempre, en el mejor lugar, Radio Mantra. Un beso para todos y que tengan una hermosa semana. Gracias, Irmita.
Adiós.
Gracias a todos.
Un beso grande a todos los
Chao.
oyentes también.
Muchas gracias.
Bendita la
Chao.
luz de tu mirada, bendita la luz.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.